qué belleza que es escuchar a Astor Piazzolla, su quinteto tango nuevo y ese invierno porteño. Acá es invierno de San Martín de los Andes, pero la música une todas las latitudes y si hay un referente que tiene que ver con Astor, con el quinteto y con unir puntos del planeta porque ha viajado por el mundo entero, es este enorme guitarrista de jazz, de formación clásica, que el tango dijo tiene que ser nuestro también, arreglador, director, compositor, productor musical, y es el señor Oscar López Ruiz. Hola, Oscarcito, buenas tardes.
Hola, preciosa, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien?
Pero qué lujo para la Máquina Tanguera tenerte al aire con nosotros.
Muchas gracias. Igualmente, es un lujo para mí que me llamen. Muchísimas gracias. Che, estaba viendo, recordando a San Martín de los Andes, a donde fui hace mucho tiempo. Qué belleza el lugar, ¿eh?
Es una hermosura, ¿eh?
Ah, qué locura, qué lindo, qué bárbaro.
¿Viste cómo te llama, no? Cómo te hace decir, larguemos el asfalto y los adoquines.
La verdad,
y
qué vida, qué vida diferente, totalmente, no tiene nada que ver, ¿eh?
La verdad que sí.
Mira, tiene 30.000 habitantes, una cosa así, ¿no?
Ajá. Y mira que vos has viajado, Oscarcito, ¿eh? Decime qué lugar del mundo no pisaste.
Nunca fui a Rusia, a Israel. Ajá. Por ejemplo, Israel estuvimos a punto de ir con Astor 900 millones de veces, nunca fuimos. Y después yo cuando dejé de tocar con Astor fueron como 10 veces ellos de Israel.
Mira vos.
Y a Rusia no, a Rusia iba Astor solo a tocar con las orquestas sinfónicas o qué sé yo. ¿Me entendés? Si me hubiera gustado mucho conocer, pero bueno, no.
Y podrías ir al Mundial.
Al Mundial, sí. No, me quedo en casa. Estoy grande ya.
En casa. No, ¿cómo que estoy grande? Bueno, ¿qué carrera la tuya, ¿no? Hablamos de Estela Raval y cómo se puede decir que tu hermano fue tu manager para que empieces a tocar con Piazzolla.
No mi manager, pero fue quien me recomendó.
Ajá.
O sea, porque yo después de, pero no sé, era un año después de mi agente, yo empecé a tocar con Astor en el 61. 6-1, y hace un año un día me pregunté, digo, pero ¿por qué habré empezado aquí? ¿Por qué Astor me llamó a mí? Pensaba yo, ¿no?
Sí.
Entonces lo llamé a mi hermano, le digo, che, flaco, le digo, ¿vos te viste lo que ves? Claro, dice. Me preguntó Astor, che, flaco, por mi hermano los Garrini, por Jorge, ¿no? ¿A quién puedes llamar para como guitarrista, qué sé yo? Y Astor dijo, a mi hermano, yo justo estaba llegando de Europa en ese momento, porque yo era uno de los 5 latinos.
Sí.
Entonces yo me aburrí de los 5 latinos, la verdad, no me gustaba nada, entonces yo quería hacer música, no quería hacer plata. Y entonces, bueno, me volví en barco desde Barcelona y estaba llegando, y cuando llegué a Montevideo, el barco hizo escala en Montevideo, mi hermano Jorge subió con su mujer y una noviecita que yo tenía en esa época, y bueno, después de los besos y abrazos y todas esas cosas, me dijo, mira, mañana apenas lleguemos a llamarlo a Astor porque quiere que empieces a tocar con él.
Qué bueno.
Y yo me quería tirar por la borda, porque yo hacía como un año que no tocaba la guitarra en serio, ni estudiaba, ni nada, ¿viste? Entonces, pero yo no soy de arrugar, ¿me entendés? Entonces agarré, lo llamé, fui hasta la casa, me dio las partes de la guitarra, de las partes musicales, claro. Y me dijo, yo le dije la verdad, dije, Astor, mira, yo no sé, hace mucho que no toco y bueno, dice, vos fíjate, mira, lee la parte, fíjate, y bueno, si puedes tocar la fenómeno, si no me la devolvés. Y yo, obviamente, dije, ¿cómo no voy a tocar esto? Me encerré en mi casa,
claro,
como 20 días, y al final me conocía las partes de derecho al revés de todas las partes de memoria,
sí.
Y bueno, ahí empecé a tocar con Astor en 61.
Claro, vos venías de tocar jazz clásico, después te fuiste con
Estela
Raval. Claro.
Sí, después me con los 5 latinos, creo que ahí no tocaba, cantaba,
ajá,
era uno de los 5 latinos, ¿no?
Claro.
Entonces, pero sí, pero Astor buscaba guitarristas de jazz, porque a pesar de que había excelentes guitarristas de tango, claro,
sí,
pero necesitaba gente más creativa en el sentido de que pudiera improvisar, que pudiera aportarle cosas que los guitarristas todos hicimos, que tuvo Astor, ¿no? Como Malvicino, yo, bueno, Cacho Tiró tuvo un año también, no me acuerdo qué otro guitarrista tuvo, pero los que tuvimos más tiempo fuimos Malvicino y yo, ¿no?
Muchísimo.
Creo que yo fui el que más tiempo tuvo y después Malvicino, ¿eh?
Un fenómeno. ¿Es verdad que le dijiste una vez a Astor que a vos el tango no te gustaba?
Sí, cómo no, claro.
¿Y qué pasó ahí?
Porque íbamos en el auto de él, cuando íbamos a tocar a un lugar cerca de Buenos Aires, que en general íbamos con el auto de él, ¿no? Y siempre íbamos, como éramos bastante amigotes Astor y yo al principio, porque no, a los dos nos gustaba la música, obviamente, claro, pero el jazz, nos gustaba todo tipo de música, nos pasábamos discos, nos pasábamos libros, porque nos gustaba leer, y mis compañeros, que eran unos músicos excepcionales, de los cuales aprendí una enormidad, no tenían ni tocadiscos en la casa los tipos.
No te puedo creer.
No, una cosa insólita, no se puede creer. Entonces nosotros estábamos todo el día con Astor hablando de esto, de aquel disco, de aquella música, de aquel músico, ¿me entendés? De aquel libro, de aquella obra, de que yo nos gustaba la cosa. Entonces éramos bastante amigotes a pesar de la diferencia de edad. Y bueno, cuando íbamos a tocar al interior del país, acá en la provincia de Buenos Aires, cerca, 200 kilómetros, 300 kilómetros, íbamos con el auto de él, generalmente íbamos cuatro, ¿no es cierto? Y él siempre ponía la radio, siempre, en el auto, y tenía, y entonces buscaba siempre programas de tango, que había muchos en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, y ahí yo le decía, no, saca eso, tango, no me gusta el tango. Entonces, un día estábamos en el hotel donde vivíamos juntos, claro, en la misma habitación, y veo que saca el bandoneón, cosa que jamás hacía, ¿no? Y se pone a tocar, por ejemplo, La casita de mi viejo, suponete. Y yo me quedé, imagínate lo que era escucharlo a pie sola.
Función privada para vos.
La casita de mi viejo. Para mí, además, como yo digo siempre, lo repito y lo repetiré toda mi vida, mientras siga vivo, nunca más se escuchará tocar bandoneón como Astor. Era una cosa, no se podía creer en la vida como tocaba, era una cosa descomunal. Lo que pasa es que su figura era tan importante desde el punto de vista de lo que estaba haciendo con la composición de los temas y qué sé yo, que esa parte de él, de como bandoneonista, quedó un poco relegada en la consideración general, pero no habrá nunca más un bandoneonista, así olvídate, era una cosa. Y entonces él tocaba para mí esos temas tradicionales de tango hermosos, claro. Y claro, entonces yo cuando terminó le dije, claro que me gusta el tango, tocado así, claro.
Y claro.
Ay, bueno, me dice, viste, la culpa no es del tango, me dice, eres de los tangueros.
Mira, Oscar, la verdad que sí. Ahora yo te hago una pregunta, vos con lo groso que sos como músico, ¿por qué el tanguero que es fanático del 30 y del 40 está como enojado con Piazzolla?
Como enojado, ¿no?
Que dicen, no es tango.
Muy enojado, sí, a ver. Muy enojado. Y porque por eso se quedaron en el pasado, ¿me entendés? No evolucionaron, ¿me entendés? O sea, no están ahí tocando lo mismo, los mismos arreglos, o sea, ¿me entendés? El tanguero es un tipo muy especial,
claro.
¿Me entendés? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, alguien a quien yo he admirado y admiraré toda mi vida, que era Horacio Salgán, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Un músico descomunal.
Tremendo.
Oh, un pianista de otro mundo. Fantástico, era un placer escucharlo, que no se puede creer. Pero Horacio tocó con Osvaldo de Lío, el dúo Don Salgán de Lío, durante 50 años, lo mismo, con los mismos arreglos, los mismos temas, nunca cambió, una cosa, y así son. ¿Me entendés? Tocan lo mismo que era en la época de oro del tango, que fue la época de los años 40, 50, era la época de oro del tango, ¿no? Fantástico, con unos compositores y unos poetas fenomenales. ¿Me entendés? Ayer casualmente estábamos cantando con Don acá en casa, el tango Ninguna, por ejemplo, de Mansi, ¿no? De
Mansi, sí.
Y yo le contaba a Dona que yo lo cantaba de pibito, 9, 10, 11 años, me lo sabía de memoria, esos tangos, el Cafetín de Buenos Aires, eso, que el Cafetín de Buenos Aires, cuando yo era un chico, era fantásticamente descriptivo de lo que era un Cafetín de Buenos Aires, cosa que ahora ya casi no existe más, pero en esa época sí, ¿me entendés? O sea, y la verdad, a mí yo me gustaba el tango, me gustaba cantar los tangos lindos, ¿me entendés? Los tangos de Troilo y Mansi, de Mores, ¿me entendés? Me gustaba porque eran unos temas fantásticos, y son y seguirán siendo toda la vida, ¿no?
Por supuesto.
Unos temas maravillosos. Por eso, viste, el gordo Troilo, que le dicen el bandoneón mayor de Buenos Aires, el Gordo Troilo, lo que era un compositor descomunal. No se puede encontrar un tema del Gordo Troilo que no sea maravilloso, ¿me entendés? O sea, sí, entonces eso, igual que Mores o que tantos otros, ¿no?
Mira, pero, ya que me nombraste a la diosa que cumplió años ayer, a la hermosísima Donna Carol, ella ha grabado tangos en inglés, y qué importante eso, ¿no? Porque quizás el turista se engancha más con la parte bailable, porque no lo comprende, y que Donna haya grabado Nostalgia, Cuesta Abajo, El Día Que Me Quieras, en inglés, fabuloso.
Lo que pasa es que ella, eso era, se suponía que iba a ser un long play.
Ajá.
Entonces se grabaron esos tres temas como, como muestra, digamos, como y qué pasa, no la, gustó mucho allá, pero no quisieron seguir adelante las compañías por la edad de Donna en ese momento.
Qué increíble. Que era vieja, ¿no? Tenía como 35.
No, 60 y pico. Entonces ellos no querían arriesgar para una persona que ya era mayor, ¿me entendés? Que no, no le veía mucho futuro en el sentido de poder desarrollarlo en el tiempo, ¿me entendés?
Pero a los 25 ya te dicen que sos vieja.
No, sí, claro, pero terrible. Bueno, eso fue lo que pasó. Ajá. No siguió el tema, el proyecto, por eso, porque no era grande, ¿no? Y bueno, no.
Sí.
No quisieron saber nada.
Oscarcito, ¿verdad que Astor una vez que la vio dijo, che, te dijo a vos, che, cómo canta esta mina, y no sabía que era casualmente, estaba muy vinculada a vos?
Así es, no. Antes de yo vincularme con ella, un programa de televisión fue eso.
Ah, mira.
Que actuamos juntos, ella por su lado, nosotros por otro, en esa época era todo en vivo, ¿me entiendes? Era muy distinto ahora. Y entonces se llegó el salió y cantó un tema, no sé cuál. Y hasta me dice, che, flauto, ¿cómo canta esta mina? Me dice.
Hasta
la quería mucho a Donna, entonces, muchísimo.
Y todos la queremos mucho.
Sí,
una excelente compañera también para vos.
Sí, es una mujer excepcional, eso es la verdad, es de todo punto de vista fantástica. Es,
Oscarcito.
Querida.
¿Cómo era laburar con Piazzolla? Porque llegó un momento que tocabas todos los santos días de la semana con él.
Todos
¿cómo era
días,
laburar con él? Todo
no,
lo de jefe,
era, no, era un placer que no se puede creer, no, es indescriptible.
Ajá.
Yo estaba en mi casa, vivía solo, imagínate, cuando empecé a tocar con Astor, yo tenía 22 años, y yo vivía solo, recién volvía de Europa, qué sé yo, y yo estaba en mi casa esperando que se hiciera la noche para ir a tocar, que no me aguantaba de las ganas que tenía de ir a tocar, de la ansiedad que tenía porque se hiciera la hora de ir a tocar, que era maravilloso, imagínate, ¿no? O sea, era una cosa tan maravillosa, tan diferente, tan maravillosa, tan adelantada al resto de la música popular del mundo entero.
Claro.
No del tango, de todo. ¿Me entendés? O sea, que era, yo me daba cuenta que yo estaba contribuyendo muy modestamente, claro, a hacer algo muy importante para la cultura del mundo, porque futura, porque la verdad. Y bueno, así terminó la cosa, ¿no? Astor es uno de los grandes músicos del siglo XX de cualquier género, o de estilo, o lo que vos quieras. Me acuerdo que mi hermano Jorge, a los 3 años, más 2 o 3, le tocaron una obra de él en Milán y en Lugano, una obra muy linda que tiene, se llama con José Cherkaski, que se llama Bronca Buenos Aires. Y bueno, él fue a tocar ahí con trabajo, y se quedó, él es muy amigo de el padre de esta piba que ganó, o no sé si ya ganó el Oscar, pero la película donde trabajó el artista, el Berenice Bejo, es argentina, se llama Bejo de apellido, el papá Miguel Bejo, director de cine, y él es muy amigo de Miguel de toda la vida, y nosotros la conocemos a esta chica de acá de Buenos Aires. Ella se fue cuando los padres se fueron de acá cuando ella tenía 5, 6, 7 años. Y entonces, bueno, se pasó como un mes en París y recorriendo lugares con ella. Que me decía, bueno, ¿sabes lo que es Oscar caminar por la calle con esta piba? Es imposible porque es una estrella en Francia que no se puede creer. Bueno, y la piba, claro, la castellano como vos y como yo, ¿viste? Y ya se educó acá, se crió acá. Ajá. Entonces, y ella le decía, mirá, dice, acá hay dos músicos que son los dos músicos más tocados, pero que no se puede creer. ¿Me entendés? Uno Mozart, claro, y otro Piazzolla.
Sí.
Los dos músicos más tocados en Europa en este momento son Mozart y Piazzolla, ¿no? O sea, con esto te quiero decir la importancia de la música de Astor en el mundo, una locura. Yo lo he vivido en persona, eso. Tendríamos que tener un programa de 17 horas para que te contara
claro,
todo.
Claro, es muchísimo.
Pero es la verdad, era impresionante. La repercusión, primero entre los músicos del mundo entero. Astor era famoso entre los músicos del mundo entero, ya al principio de los años 60, ¿viste? Uh-huh. Y eso, bueno... Pero acá en la Argentina sigue igual, hay un 80% de la gente que no le gusta y un 20% de la gente que le gusta. Y es así y sigue igual que siempre. Y no cambia. La Argentina nunca cambia. En la Argentina las cosas nunca se solucionan, nunca cambian. Yo, perdóname que te hable de esto, pero es así. ¿Me entendés? Siempre nos pasan las mismas cosas, los problemas siguen estando los mismos. ¿Me entendés? O sea, no, nada se arregla. Nada empeora mucho, pero nada se arregla mucho tampoco. O sea, eso te lo digo por experiencia, no siempre lo mismo. Esto que estamos viviendo ahora lo vivimos 25.000 veces, ¿me entendés? O sea, no nunca cambia.
Qué pena.
Y entonces, y eso es parte de nuestra cultura, por eso el tango no cambia.
Claro, por eso quedamos aferrados a ese tango.
Claro,
del
a ese
40.
Tango maravilloso del 40, como claro. No, ¿qué te parece? Pero bueno, pero lo lógico es que evolucione, ¿no es cierto? Que vos, sí. Se vaya, no digo revolucionando como hizo Astor, pero evolucionando.
Entonces, claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta el tango electrónico, por ejemplo, lo que hace Gotham Project?
No,
ese
no.
Bajo fondo.
No, hay un solo grupo, un solo señor que hace tango ahora, que me gusta, que es Diego Schisi.
Ajá, sí.
Sí, es el único que escuché que me gusta, que me parece que es lindo lo que hace, que no está desesperado por zafar de la influencia de Piazzolla, porque eso también es otra cosa que tienen los chicos jóvenes. Ajá. Es como un peso sobre los hombros, muy difícil, ¿no? Que el talento, la genialidad de Astor, la obra de Astor, el estilo de Astor, cómo zafar de eso y hacer algo distinto, ¿no?
Difícil.
Y cuando vos creas, vos no te propones algo, hacer algo distinto. Vos o lo haces distinto o no lo haces distinto. Simplemente es así. O sos distinto o no sos distinto. ¿Me entiendes? Fácil en la vida. Uh-huh. Y entonces eso es lo más difícil de todo.
Claro.
Y entonces no soy de lo que yo conozco, que tampoco es tanto. Ahora, porque no me meto a escuchar de esto, lo otro, aquello, no ha contado, salvo digo, es que sí, que sí, que me interesó, después no me parece nada, de lo, nada, no hay nada que me guste, ¿me entendés? No, que me parezca que tiene futuro, que vayan a... Porque el tema del arte, Natalie, es que te deje algo adentro. Cuando vos lo ves, lo escuchás, ya sea un cuadro, una escultura, una pintura, una música, lo que sea, ¿no? O sea, cuando te dejan como Beethoven o Mozart o Bach o lo que sea, Stravinsky o Bartók o Ravel o Debussy o quienes sean, o Piazzolla o Pugliese o Troilo, te dejan algo dentro tuyo.
Claro.
¿Me entendés? Vos los escuchás y te quedás con algo que está ahí para siempre dentro tuyo, ¿me entendés?
Uh-huh.
O sea, si no te deja nada... No interesa, no sirve.
No trasciende, digamos.
Y no sirve.
No trasciende.
No sirve, claro. Y es muy difícil hoy encontrar algo que te deje algo. En materia de tango, estoy hablando.
Claro.
¿No?
Y de varios ritmos también. Oscar, sí, ¿tenés anécdotas, digamos, con Piazzolla, pero a morir, enormidad?
A morir.
¿Fue eso lo que inspiró a que te sientes a escribir Piazzolla, loco, 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 25 años de laburo, jodas, conviviendo con un genio?
Sí, fue eso.
Dijiste,
sí.
Ay, ¿tengo tanto?
No fue así. Lo que pasa es que yo fui, tengo una hija que vivía en Ecuador con su marido y mi nietita, que ahora tiene 29 años, ¿no?
Ajá.
Y lo fui a visitar. Entonces un día fuimos a tomar un café a un boliche en Quito muy lindo. Y se acercó un señor y era amigo de mi yerno, lo conocía, mi ex yerno lo conocía, y me lo presentó, me dijo, pero Oscar lo perdí, dice, pero vos tocabas con Piazzolla. Esto fue en el año 92, Astor ya estaba mal, ¿no? Uh-huh. Estaba a punto de morirse. Y le dije, sí, yo tocaba con Piazzolla. Me dijo, mira vos, ¿cómo está ahí? Bueno, está ahí, qué sé yo, en el horno. Y me dice, ¿por qué no me escribís algo para la revista? Entonces él me dijo el nombre de la revista, ya no me acuerdo. Y le dije, sí, ¿cómo no? Y entonces volví a la casa de mi hija y era como una computadora chiquita, una Mac Plus, tenía, me acuerdo, tenía 20 megas de memoria el disco duro.
No se puede
creer. Y entonces ahí escribí unas dos páginas de un artículo, digamos, sobre algunas anécdotas con Astor y qué sé yo. Y entonces mi yerno, que lo leyó y le gustó mucho, mi ex yerno, le dije, ¿por qué no escribís un libro vos, con todas estas anécdotas que vos contás, siempre contabas las anécdotas, ¿no? ¿Por qué escribí un libro sobre eso? No, yo no soy un escritor, ¿cómo voy a escribir un libro? No, no, déjame, qué sé yo. Bueno, en diciembre de ese mismo año, ya Astor había fallecido, claro, un día estaba acá en casa y dije, sí, voy a escribir un libro. Y me puse a escribirlo. Y tardé un año justito.
Wow.
De diciembre del 92, digamos, diciembre del 93. Uh-huh. Y ahí, bueno, cuento todas las anécdotas y hay muchas más, por supuesto, pero muchas más que no puedo contar.
No, pero bueno, la gente va a comprar el libro y va a decir, uy, mirá todo lo que había, es
sí,
imposible.
Sí, había mucho, sí, muchísimo, sí.
Y ahí te sentaste y lo sacaste, dijiste, bueno, ya está, claro, no lo pienso más.
No, no, empecé a escribir todos los días, escribía todos los días, salvo los domingos, ¿me entendés? Y yo soy muy de corregir mucho, soy un implomo insoportable que corrijo y corrijo, hasta que me tengo que obligar a dejarlo como está, porque si no, es imposible.
Claro.
Me pasó también cuando ahora que se reeditó el libro, que el libro salió hace 25 años, ¿no?
Uh-huh.
El primer, hicieron dos ediciones, el editorial de La Urraca, que después quebró, le hizo quebrar el gobierno de Menem, porque él era un opositor terrible, Cascioli, a Menem, y entonces se lo hizo quebrar, y bueno, iba a salir una tercera edición que no salió nunca, quedó ahí.
Uh-huh.
En las galeras, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pasaron todo ese tiempo y yo me pedían mucho, me preguntaban mucho sobre el libro, etcétera. Facebook, me volvieron loco con eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al final, un día publiqué en Facebook y dije, che, yo quiero reeditar el libro, porque a ver si... Y entonces apareció este caballero, Leandro Donós, un tipazo, un Ferrar, que tiene una editorial preciosa que se llama Gourmet Musical. Y él me dijo, yo lo quiero editar. Y bueno, ahí me puse a trabajar porque tuve que rehacerlo, no mucho, pero le quité muchas cosas, le agregué algunas, ¿me entendés? Sobre todo referencias políticas, le quité, que en esa época cuando lo escribí tenían sentido, pero que 25 años más tarde ya no.
Claro.
¿Me entendés? Entonces le quité toda referencia política, le agregué cosas, le agregué anécdotas contadas por mi hermano, por Donna, por amigos de Astor, en fin, y bueno, trabajé bastante, y sobre todo con esa cosa espantosa que tengo yo de corregir y corregir y corregir. Ah, una cosa que ya estaba editada, además.
Claro, bueno, ya está, fuiste.
Sí, no, bueno, en un momento dado dije, bueno, basta, se lo mando como está, porque si no, viste.
Sí, si no.
Y así fue, y él es un tipo que tiene muy buen gusto, Leandro, muy buen gusto, hizo una edición muy linda, muy linda, de la cual me enorgullezco mucho, que está preciosa la edición.
Sí, una tapa preciosa.
Sí, muy linda, muy linda. Y muy bien armado adentro, el armado, ¿no?, del libro, el formato que le dio, muy lindo.
Sí.
Y bueno, y ahí está. Y se
editó. Estuviste en la Feria del Libro, ¿no?, presentando.
Estuve en la Feria del Libro dando una charlita, sí.
Ajá.
Sí, sobre el libro, y bueno, fue precioso. Así que bueno, espero que se venda, sobre todo
sí,
por...
Sí, vos sabés que acá está el libro en las librerías Mitos y en Patalibro.
Sí, Patalibro, sí, me dijo él, sí, qué lindo.
Y también se puede, si no, pedir por internet en Cúspide, en Temática, en Hernández, Norte, Santa Fe, y arreglan un envío y llegará tu libro, tu obra, a lo alto de la montaña, que es
sí,
lo que
sí, porque se puede ahí... En las librerías importantes de Buenos Aires, según tengo entendido, trabajan por internet, como el Ateneo, o Jenny, o todas esas que vos nombraste, ¿me entendés? Entonces vos por ahí lo pedís por internet, te lo pagás y te lo mandan, ¿viste?
Sí, 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 pero igual está, ¿eh? Lo he visto sí, ayer,
sí, sí,
está
sí.
En Mitos y en Patalibro.
Y él me dijo, yo está fenómeno, qué bueno. Que
no
llegado,
te mintió, pero... ¿eh? No te mintió, así que está el
no,
libro.
No, pero me parece fantástico que haya llegado a San Martín de los Andes, me parece bárbaro.
Sí, además nos están escuchando en Neuquén Capital, en el 103.3, y en Zapala también levanta la máquina tanguera, así que llegamos casi a toda la provincia.
Ah, mira, qué bueno.
Bueno, ¿qué proyectos tenés? Porque ahora tenemos el libro y ¿en qué
andas,
Carlos Pérez?
Por ahora no, ahora quizá volvamos a hacer nuestro show con Donna.
Ajá.
en el mes que viene, en, no junio, sino en julio, estuvimos haciendo un boliche de acá a Buenos Aires, un par de shows, un par de días, y nos fue muy bien, y nos llamaron ahora para ver si lo queremos volver a hacer, y probablemente lo hagamos, que eso no sé, pero no más que eso, ya estamos grandes, yo tengo 80 años, ¿viste?
Bueno, entonces, un pibe.
Sí, claro.
Y Donita también, maravillosa.
Un pibe viejo.
Pero cuántas cosas para contar tiene este pibe. ¿Quién te quita lo tocado,
Oscar? Ah, no, nadie, no, fantástico. Una vida privilegiada, desde todo el punto de vista he tenido, ¿no? Toda, la verdad, eso no me puedo quejar. Desde conocer a esta diosa, que es mi mujer desde hace 52 años, ajá, con la cual cada vez nos llevamos mejor, o sea, hasta tener que tocar con ella, hacer arreglo para ella, sí, o sea, que es una cantante fantástica, con la cual me da mucho placer tocar, y tocar con Astor y tocar con grandes músicos, como he tocado toda mi vida. O sea, la verdad, he tenido una vida fantástica, no me puedo quejar, ¿no?
Y con músicos que, además de valorarte profesionalmente, ¿no? Como músico, como arreglador, como director, te quieren mucho como compañero. Yo he escuchado por ahí que cuando ellos se equivocaban, vos tapabas, te ibas al frente y tapabas los errores ajenos, y que te quieren.
Yo siempre, bueno, en la medida de lo posible, sí, claro. Nunca hay que mandar, nunca hay que, digamos, si vos estás tocando y alguien se equivoca, nunca lo tenés que mandar al frente, en el sentido como que se note, todo lo contrario, tenés que tratar de disimularlo, ¿me entendés? O sea, y bueno, si después cuando dejas de tocar, sí, lo charlas, y bueno, a veces tiran la bronca, o sea, o no, depende, ¿no? Pero sí, no, yo me he llevado bien con los músicos. Somos gente difícil los músicos, guarda, somos gente, personas difíciles, sí. Entonces, cuando vos tenés un grupo de músicos que dirigir, no es fácil. Tienes que tener carácter, porque si no te pasan por encima, ¿viste? O sea, sí. Yo afortunadamente carácter tengo, entonces no. Y en general me he llevado bien, sí.
Un gran compañerismo. Sí. Y quienes pudimos conocerlos, desde la humildad lo digo, que me he cruzado con vos y con Donna en Radio Nacional Clásica, han sido gente tan sencilla, tan accesible y tan considerada.
Muchas gracias.
Me acuerdo, mirá, y ahora te cuento yo la anécdota, que comenzaban los programas y venían ya Donita y Oscar desde temprano con sus bolsitas con galletitas.
Sí, cómo no.
Y enseguida, y había una bolsita y dice, no, esa es para el operador, decía Don.
Sí,
acordándose de cada uno de sus compañeros,
sí,
cosa que
no
los hace pero tan queribles y tan entrañables. Sí,
pero querida, pero qué menos. Vos no podés hacer un programa si tus compañeros, tu operador, tu locutor o lo que sea, en este caso la locutora, como eras vos, y el operador y los compañeros del ¿cómo se llama? Tu control central y toda esta gente no hacen el programa con vos, porque ellos son tan responsables como sos vos. Ellos, digamos, no, ellos no ponen la cara, pero que si ellos no lo hacen, no se puede hacer. Entonces,
sí.
¿Cómo no vas a estar agradecido?
Okay,
¿me entendés? Sí, agradecido y contento de compartir, digamos. Bueno, uno se encarga de la creatividad, pero los demás ponen su profesionalismo, su trabajo, su buena onda, porque hay que reconocer que han tenido siempre muy buena onda para con nosotros. Ayer casualmente nos llamó Pablo Mangola, llamó a Donna por su cumpleaños.
Muy bien.
¿Entendés? O sea, imagínate, yo le decía, mira qué lindo, hemos dejado un buen recuerdo en la gente, ¿no es cierto?, en la radio, lo cual es el caso tuyo, ¿no? O sea, que fuiste una locutora, sos una locutora fantástica, preciosa, dulce. No, la verdad, ¿qué quiere que te diga?
Nah, bonito, ustedes.
Las veces que hace todo con nosotros, nos llevamos como dioses, o sea, como tiene que ser, ¿viste?
Sí,
porque
totalmente.
Es así. Para vos tener un programa con buena onda, tenés que haber buena onda dentro del estudio también.
Sí.
¿Me entendés? Entonces vos lo sabés, vos te estás haciendo radio, vos sabés con lo que yo te digo es cierto, ¿no?
Sí, total, todo lo que dijiste desde que arrancamos con la primera pregunta, todo
claro.
Lo que decís es súper cierto, Oscar. Ojalá que vengan, mira, más libros, porque seguramente te quedaste corto, puede haber otro Piazzolla,
no,
loquísimo, en vez de loco,
no.
loco.
No creo que me ponga a escribir ya, no. Ya conté todo lo que tenía que contar y hay lo mucho más que tengo para contar que no puedo contar.
Claro.
Por razones obvias.
No, vamos todos presos. Vamos todos presos y contás
claro,
todo.
Claro, sí, sí, sí. Hasta el libro va preso. Sí. Le hacen una celda especial sí. para el libro. Bueno. Entonces, ya no creo que escriba más, no creo. No tengo, porque viste vos, yo siempre digo que cuando vos hablas, tenés que hablar si tenés algo que decir.
Exacto.
Porque hablar por hablar, ¿para qué? ¿Qué es lo que hace la gran mayoría, además de los artistas, de los escritores, de lo que sea? No tienen nada que decir, pero igual hablan. Y por eso hay tan poca gente que se destaca, que es la que tiene algo que decir. Exacto. Yo con este libro tenía algo que decir, en el sentido contar una parte de la personalidad de Astor que ni siquiera su familia conocía. Lo conocíamos nosotros porque convivíamos con él en las giras, en todos lados, ¿me entendés? Entonces él se manifestaba de otra manera, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces yo digo, esto me parece que es importante contarlo, porque además tan divertido era, estaba tan loco.
Bueno, no se puede creer. Dios lo cría y ellos se juntan.
No, lo que me he divertido yo con este tipo no tiene sentido. Me he reído tanto en mi vida. Era un personaje, no se puede creer, ¿viste? Uh-huh. Así que, bueno, no sé si vos leíste el libro, pero las anécdotas son impresionantes.
Imperdibles.
Algunas son increíbles, ¿no?
Y sí, vamos a recordarlo. Entonces, están en Librería Mitos y en Pata Libro en San Martín de los Andes. Uh-huh. Seguramente en Neuquén y en Zapala también debe estar. Y si no, lo piden por internet en Cúspide, Temática, Hernández, Norte, Santa Fe, y que lo envíen. Oscarcito, me encantó hablar con vos.
Gracias, preciosa. Me encantó que me llamaras.
Pero por favor.
Me encantó saber que estás en ese hermosísimo lugar. Y que estás contenta, la verdad, sí. Porque te cambió la vida totalmente eso.
Totalmente. Y bueno, hay un espacio de tango que es la Máquina Tanguera y vos no me podías faltar.
No, por favor, muchísimas gracias. Y vos dale, vos ponés tangos lindos por orquestas lindas como Pugliese, como Troilo, como esa Salgán, como esos tipos, ¿no es cierto?
Ahora voy a pasar a tres muchachos, no sé si te suenan, Quicho Díaz, Oscar López Ruiz y Astor Piazzolla.
Mirá acá, bandoneón, guitarra y bajo.
Vamos a cerrar con eso,
bandoneón, guitarra y bajo, sí.
Correcto, caballero.
Bueno, un beso grande, preciosa.
Beso enorme. Y gracias por tanto apoyo.
No, gracias a vos por llamarme, querida.
Un beso enorme, Oscar.
Un beso grande y un beso para San Martín de los Andes también.
Y seguimos en contacto.
Chao, querida. Hasta luego. Chao.